Qué fuerte abortar, hay que decirlo.
No
Pero las mujeres
sé.
abortan porque
Ah.
quieren, ¿no?
Sí, obvio. Porque si no, no hay tanta cosa para cuidarse ahora. Esta gente que todavía no entiende, aprovechando, no había
Juan,
como
qué
tanto
rabia.
tiempo. Que ahora estamos
Y
cerquita de la línea de la
surgieron.
educación no sexista. Uy, escúchame.
No, 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 yo no pienso.
No sé.
Y otra vez surgieron estas personas que dicen no, que tanto método, porque empezaron a hacer equivalencias entre el yo no atiendo Paco y la objeción de conciencia del aborto. Entonces, como que entre la discusión se iría la gente diciendo hay tantas cosas con las que cuidarse y ¿verdad?
Qué horrible. Los pacos también. Hay tantas
Igual
cosas
los
con
pacos
las que
deberían cuidarse.
deberían de tener el coronavirus. ¿Ah?
Sí, tanta
Llévenselo por
metralleta
eso.
que hay en la calle.
¿Hay qué? Qué asco que hay tanta metralleta en la calle, ¿no?
Juan, qué asco que haya gente en la calle. Ah, qué loca. Oye, amiga, ¿tú sabías que hoy día vamos a conversar sobre lo que no debe pasar en las atenciones en salud sexual?
¿Y cuáles son las atenciones en salud sexual?
No sé, ¿tú propusiste el tema? Ah. Ya, yo creo que es
Buen
un
momento,
buen
sí,
punto
muy
de
buena hora.
partida. No, pero me refiero
Ya,
así
me parece.
como, ay, se me arranca el micrófono.
¿Qué son las atenciones?
Sí, como ¿qué son? ¿Qué entiendes tú por atención en salud sexual?
O sea, las atenciones en salud sexual tienen que ver con todo lo que es la esfera de la sexualidad. O sea, como salud sexual y reproductiva es como las atenciones de los métodos anticonceptivos, de las dudas que hay, de, bueno, reproductiva claramente tiene que ver como también con los embarazos, pero ahora como que todo el tema de controles prenatales, controles de recién nacidos están como súper cubiertos, así como que se han preocupado un montón de eso. Y están dejando todo lo demás de lado. Así como, ojalá les dejen el método y que les vaya bien.
Preocupaciones así como en verdad subbásicas y subóptimas son el método anticonceptivo.
Nada, así
O
como, y
sea,
si tienen dudas así como de VIH, chao, no importa, cuando pase
no,
la
no, no,
bandera,
no.
porque no se puede.
Qué atro. O sea, las atenciones en salud sexual no solamente se quedan también en el consultorio, sino que abarcan todo tipo de atención en cuanto a temas atingentes a todo lo que es nuestra sexualidad.
Claro, tiene que ver con eso, porque siempre se ve como que es el consultorio, la atención primaria, que es como, uy, si las atenciones en salud sexual son de atención primaria, pero también hay que darse cuenta de que en todas partes es como que se hace atención en salud sexual. Si consideramos que la sexualidad es como un todo y todo lo que conlleva como su definición, en todas partes se hace esa atención y ahora se está dejando muy de lado por la pandemia.
Sí. ¿Cachai que mientras estábamos discutiendo este tema y hacíamos como un leve punteo de lo que íbamos a hacer? Me acordé de cuando yo fui al consultorio a pedir hora con la matrona.
Que no podías porque eras hombre.
Juan, como que yo en mis años mozo era muy pudiente y tenía múltiples propiedades y vivía en Vitacura.
No pensé que a veces tenía múltiples parejas sexuales.
propiedades. Ah.
Ah. Se nos cae todo el amor romántico ahí decimos ya, no
Sí, no,
importa.
va, y la gente me pertenece. Si tiro con alguien, es mío. Ah.
Obvio.
Ya, pues entonces, en ese momento yo ya estaba como teniendo un poquito más de conciencia, todo lo que dónde la metía y por dónde me la metían, por supuesto. Y quería un poco hacerme responsable y tomar una conducta más de prevención en salud. Entonces fui al consultorio, que es
Te
como el
autocuidas.
lugar clutch, que, o sea, el consultorio es la puerta de entrada al sistema de salud. Eso, partiendo de la base, todo, o sea, idealmente todas las personas con previsión de salud CONASA deberían estar inscritas en su consultorio para poder acceder a múltiples controles nutricionales, médicos,
de todo, pues.
Para enfermedad, todo.
Y ahí te hago un alcance, porque es FONASA y PRAIS también. Hay mucha gente que es PRAIS, que no cacha que tiene todas estas prestaciones y que se puede ir a atender a los consultorios y que puede tener todo como corresponde.
Sí, sí, real. Entonces yo quería pedir una hora con la matrona, porque uno estaba estudiando matronería y quería una matrona. Y al momento de pedir la hora me dijeron así como, ¿y por qué no la enfermera? Y yo, pues,
quiero una matrona. ¿Ah?
Empezando polémica. No, pero yo quería mi atención con matrona porque se supone, muy entre comillas, entre paréntesis, subrayado en cursiva, que estamos más formados para atenciones en salud sexual, se supone.
Y de hecho vamos a hablar de eso, de lo que no debería pasar en eso, o qué son cosas que no deberían suceder.
La cosa es que tuvieron que llamar así como a la jefa de sector. Que en verdad,
la directora.
Juan, casi, faltó así como llamando al alcalde casi. Es como, sabe que hay un niñito acá, un niñito varón con pene que está pidiéndola con la matrona, ¿sabe qué? Y llamaron a la matrona, y la matrona así como muy, sí. ¿Por qué no? Y eso fue el primer caos. Después hubo un segundo caos, que fue cuando yo pedí el examen de VIH y el examen para detectar la sífilis. quería el examen del VIH y el examen de la sífilis. Y resulta que me tomaron dos veces el examen de la sífilis porque me vieron como un paciente de riesgo, te fijas tú, por ser un niñito varón que tiene sexo con otros niñitos varones. Y no me tomaron el examen del VIH.
¿Me tomaron dos veces?
Juan, me tomaron dos BDRL. Dos.
Pues el caso, podría estar seguro. La prueba de identidad de la sífilis.
Juan, sí, así como... No hubo lógica detrás de ese pensamiento. Después de eso no volví. Porque no... O sea, barrera de acceso total.
Totalmente.
Y me empecé a controlar en una CES. Y ahí me controlo hasta la fecha. Y me robo condones de la pega.
Oye, no lo digas.
Mentira, lo hago con todas las de la ley, amigo.
Muy bien. ¿Te parece que empecemos a hablar entonces desde tu parte? Como dónde tú trabajas,
ya, sí.
Qué cosas no debieran suceder en las atenciones que dan ustedes. Como que cuente un poquito más. Pero espera un poquito. Antes de
no pienso.
Solamente como leer los comentarios que ya nos han dado. Antes sí, de... Sí.
Yo también estuve viendo ahí que escribieron.
Ya, que se me perdió. Ya, bueno, sí. sí, tiene mucha razón, así que aquí la compañera, que es como que toda la sexualidad se reduce a lo reproductivo, en verdad, todo lo que es mujeres que puedan tener hijos, es como, ok, mientras tengamos cubierto esto, da lo mismo todo lo demás.
Real.
Y lo que dice acá el compañero también, así como en la atención primaria, están enfocados a todo lo que es como reproducción o anticoncepción, y siempre es como... Ojalá creerle a los pacientes, ojalá hacer no sé qué cosa, o sea que también vamos a hablar un poquito de eso. Es horrible.
Sí, mal. Mal, mal, mal. Y acá nos llegó otro comentario que dice, con esto recordé cuando mi hermano fue a la matrona del CESFAM para pedir condones. Le anotaron en el cuaderno de control una receta de 144 condones y chao. Cero educación. 144 condones entregados y chao. Ahora, 144 condones son caleta, o sea, es una caja entera.
Y en la PS es difícil, yo creo que querían solamente como desaparecer, así como ya darle los condones al niñito y que se vaya.
Que no venga otra vez, que no venga. ¿Qué hacemos con un hombre que pide condones? No, chao.
¿Qué hacemos con un hombre que tiene sexo?
¿Tienen sexo? Ah, yo no tengo sexo civil, quería decir.
Por eso te hicieron dos pruebas de sífilis.
Ups. Ya, yo trabajo en la unidad de VIH del Hospital San José. No es un área muy conocida. Y por lo tanto, la formación que hay al respecto es muy escasa. Lo que nosotras hacemos como programa es que recibimos a las personas diagnosticadas con VIH o en proceso de diagnóstico de VIH. Les hacemos el ingreso, le abrimos ficha y empezamos a coordinar ahí todas las atenciones de ahí en adelante, con médico, para los exámenes, los medicamentos y así. Generalmente hacemos como mucha más pega de coordinación, pero sí hay instancias de atención clínica que son cuando las personas, por ejemplo, tienen alguna otra ITS o tienen como preguntas con respecto al VIH o etcétera. Ya, y
dice lo de en proceso de diagnóstico, ¿es porque van a solicitar el examen o es porque las derivaron antes de la prueba de identidad?
Ambos, porque puede pasar que la persona tenga el primer examen alterado, pero esté con sintomatología. Entonces, frente a eso, nosotras no esperamos a que esté confirmado el paciente porque perdemos tiempo. Y el tiempo es sagrado. Particularmente porque cuando están sintomáticos significa que tienen otra infección y hay que tratar esa infección. Yeah. Antes de que deje secuela o que pueda empeorar. Entonces, frente a eso, hay varios puntos que hacen que, o que pueden ser factores para entorpecer la atención y que no sea óptima. Ponte tú, el primero es la desinformación que existe. O sea, si no tenemos un gobierno, siempre lo decimos acá, que el gobierno es nefasto y las campañas de prevención siempre han sido nefastas, entonces...
De todos los gobiernos.
Sí, todos. Todos. La Calila, la Mojojofa, todas.
Bueno, la puedes chuntar, Dios mío, si no es tan difícil.
Pero oye, es que ¿cómo tan difícil? ¿Cómo te cuesta tanto? Anda, gente experta. Y harto énfasis en las comidas y en experta. ¿En verdad es tan difícil? Resulta que no, pues. Es la falta de formación. Entonces... Uh-huh. Pasa mucho que es súper fácil pasar a llevar a una persona al no emplear el lenguaje correcto, y con esto me refiero cuando tú ves las palabras que son estigmatizadoras, como el contagio de VIH o el ser portador o portadora de VIH.
¿Por qué eso todavía se considera, o sea, por qué se considera que es estigma el contagio? Sí, lo sabemos, pero pues que la idea es explicarlo también.
Sí,
¿por qué el portadora? Porque hubo un tiempo que el portadora se ocupó harto.
Y de hecho se siguió ocupando, en muchas personas lo siguen ocupando. Pero pasa con el contagio, es por un tema como del significado de la palabra contagio. Todas las infecciones de transmisión sexual, ninguna se contagia. Que contagio implica que el medio de transmisión es el aire. ¿Cachai? Que se pueda transmitir a través de una tos, o estornudar, o tocar, así como dar la mano. ¿Cachai? Pero las infecciones de transmisión sexual se transmiten por contacto, no de ese tipo, sino contacto sexual. Entonces el hecho de decir contagio le da como una intencionalidad al diagnóstico de VIH que no necesariamente, o sea, que no corresponde, en el fondo, porque el VIH no se contagia, se transmite. Porque si se contagiara sería lo mismo que el coronavirus ahora. Y por eso está el error también en comparar el coronavirus con el VIH.
Claro.
Eso y otras cosas.
¿Y el tema del portador?
el portador, porque los chiques del SEBI, yo lo aprendí con el SEBI, el Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH. Es porque no es algo que, el hecho de que tú portes algo implica que puedes dejar de portarlo en algún momento. Así como pues, yo porto mi celular y lo dejo en la mesa y lo dejo de portar.
Claro,
¿Cachai?
yo
A mí
vi
como
como
una...
una publicación, así como de yo llevo una bolsita y ahora la dejo, así
Claro.
como yo corto ahí la bolsita
Sí. Entonces, el hecho de decir portador de VIH, primero en algún momento se empezó a asociar la palabra portador como el estar asintomático, que eso también no es correcto, porque si es que una persona tiene una infección de transmisión sexual, sea sintomática o asintomática, igual va a tener la infección, ¿cachai? Entonces, como que da lo mismo eso en cuanto a como a catalogar a la persona. Entonces, por eso, o sea, la falta de formación hace que nosotros cometamos ese error de usar palabras que en verdad no corresponden, que están desactualizadas y que no deberíamos usar. Otra cosa muy importante es el tema de los prejuicios. O sea, por parte de incluso profesionales de la salud que preguntan así como, hoy no te da cosa trabajar ahí, es como, ¿por qué me daría cosa?
No te
Onda,
creo.
real, te lo juro por lo más sagrado que sí.
Fue mi mamita.
Entonces, como, loco, ¿qué? Onda. Y ahí te das cuenta que incluso las personas que tienen formación universitaria,
Aunque deberían
como que
saber un
viven,
poco más, por lo
sí,
menos.
pues, así como cultura general, como, en verdad, ¿por qué debería darte miedo trabajar en la unidad de VIH? Primero, cometen el error de pensar que yo voy a adquirir VIH solamente trabajando ahí, hablando con personas. Y dos, cometen el gran error de pensar que yo estoy negativo. ¿Cachai?
También
Entonces,
tienes toda la razón. Como que nadie sabe qué onda su resultado, su examen.
sí, pues entonces, ¿y si yo también soy seropositivo?
Tendría que
¿Cachai?
estar trabajando ahí entonces, pues.
Sí. ¿Cachai? Por eso no me da miedo. Entonces, el tema del prejuicio es súper grande porque otra vez no tenemos como el apoyo del gobierno con campañas de prevención, y ni siquiera prevención, es como entrega de información correcta.
Educación, nada más, como
Nada
bueno,
más.
dimos lo
Nada
básico,
más.
línea base.
Anda, enséñanos bien. No,
Y
nada más, la base, nada más. Pero ni eso hace.
eso hace qué rígido.
Sí, así que, o sea, ya con esos dos factores sobre los prejuicios y el lenguaje, hay muchas cosas que pueden ir mal con la atención. O sea, podemos decir contagio, por muy buenas intenciones que podamos tener, es súper, súper fácil pasar a llevar a alguien.
Claro.
Ya, personalmente creo que nuestra formación universitaria, la tuya y la mía, no nos forma para trabajar en la unidad de VIH. Y las
No tenemos ni
cosas
práctica ahí, ¿o
que...
no?
No, nada, nada. Nada. La USACH sí, pero
Ah, ya.
ahora, ¿cachai? O sea,
Pero
recién el año
están caminando,
pasado
menos mal.
la Universidad de Chile todavía está así como atrás.
Pañales.
Sí. Entonces, bueno, otra cosa que también hace que las atenciones no sean tan óptimas es el tema de que el VIH, al ser una condición de salud GES, exige que se cumplan ciertos plazos. Ya, entonces el hecho de que pareció con lo que pasa con las metas en los consultorios, nuestras atenciones se vuelven mucho más acotadas, tenemos que estar haciendo malabares con la agenda. Entonces hace que no podamos optimizar, por ejemplo, el ingreso, que es la primera atención. ¿Ya? Porque tenemos que estar haciendo muchos ingresos. Nos ha tocado harto en pandemia que hacemos así como una cantidad de ingresos ya descomunal y con personal menos. ¿Cachai? Entonces es súper, súper, súper fácil no responder las preguntas, no hacer como
Estoy
una
apurado todo
contabilidad
el
como
rato, pues.
sí. Y eso sí que se escapa, así como puedes tener así como una formación bacán y saber muchas cosas, pero si no
Y
tienes
bajo la
tiempo,
mascarilla, el
como
escudo facial y todo, y todo se tiene por
mal,
ahí.
mal, mal, mal. Otra cosa que es, otra vez volviendo a la formación académica, el tema de la heteronorma. O sea, todo lo que se nos enseña en la U tiene que ver con sexo heterosexual de pene en vagina, penetración y nada más. ¿Cachai? O sea, yo no me acuerdo que cuando nos pasaron infecciones de transmisión sexual hicieran la salvedad de los riesgos que existen con diferentes ITS según el tipo de sexo que haya.
O sea, cuando nos pasaron la clase de sexualidad, ni siquiera nos hablaron como de prácticas sexuales. Nada, como bueno,
Nada.
sexualidad, género, conceptos básicos y que les vaya bien.
Sí, así como, pues ahí está la clase de sexualidad. ¡Ting! Entonces, no tenemos la formación y al momento de llegar a una unidad como VIH, te vas a encontrar con la sorpresa. Digo, oh, sorpresa, la mayoría de las personas que se atienden son hombres. Y que no son heterosexuales. Y eso tiene que ver también con un tema social del VIH, que no es coincidencia que el VIH afecte principalmente a hombres que tienen sexo con hombres. Ya es un tema mucho más de trasfondo, que la educación sexual jamás se permitió el espacio de educar a esa población en específico. Y que ni siquiera nosotros nos formaron para atender a, así como a personas
A
de la
hombres,
diversidad, ¿cachai?
a nadie,
Onda,
pero
¿qué
como
le...
quieres, vaya al consultorio de las pastillas, o el método anticonceptivo, el
Sí,
pinacalina,
como...
o.
Como la
Y si
primera
se le
vez
dice
que...
que le duele cuando tiene relaciones sexuales, bueno, y le dice que usa lubricante.
Y nada más. Y nada más. Entonces la primera vez que atendí a un hombre fue como... ¿qué le pregunto? ¿Cuándo fue tu
¿Cómo
última
se lo
regla?
pregunta? ¿De verdad?
Y es
¿Cómo?
súper
¿Qué pasa?
difícil. Incluso cuando trabajaba en el consultorio y solamente se hacían como los exámenes, así como PDRL, VIH, era súper difícil porque no sabía hacia dónde orientar la atención porque nunca te la enseñaron. Entonces ahí tenía otra barrera que puede entorpecer la
La atención en
atención.
general.
Mal, mal, mal. Aparte que en la unidad de VIH, al ser VIH, al comienzo, cuando yo llegué, por lo menos cometí el error de enfocarme solamente en el VIH. ¿Cachai? Que resolver solamente las preguntas de VIH. No
Y no había
como...
una persona, su
Claro,
integralidad se había
claro.
perdido.
Entonces... Y el sistema igual es súper fácil caer en eso. Como que no... O sea, para una persona que está recién llegando, hablamos tanto de VIH en la unidad y donde no tenemos relación con otras partes de la matronería, es como, ah, pues nuestro mundo, nuestra república independiente y nos quedamos en eso.
Y nada más. Oye, y
Y
ahora
nada
acá
más.
preguntan cómo lo haces para las atenciones, cómo lo
Ah, no
orientas
lo
ahora que ya
hago.
aprendiste. Ah,
No lo
no,
hago.
no los
Ah. No,
atiendes.
no, chao. Vaya con la enfermera, le digo. Ahora, personalmente me ha parecido más fácil porque resulta que yo también soy hombre. Y entonces oriento la atención según lo que nos enseñaron en la U de cómo atender a mujeres y quién. Y cómo me atendería a mí mismo. ¿Cachai? Entonces, siempre, al ser un... A ver, pasa mucho que los hombres no tienen tantas comorbilidades como las mujeres. Ya las mujeres cisgénero. ¿Cachai? Los hombres cisgénero no tienen tantas comorbilidades como las mujeres cisgénero. Entonces es una tensión, por lo menos para nosotros, que se centra mucho más en encontrar los factores de riesgo que puedan hacer que la persona viviendo con VIH pueda tener complicaciones más adelante o que presente conductas de riesgo que puedan ser intervenidas para que no presente otras infecciones de transmisión sexual o que no vaya a empeorar. Entonces
Y
ahí
tú
que...
sientes que en las atenciones será bueno que tú seas hombre.
Sí,
¿Sí?
completamente
¿Se nota la diferencia con las
sí.
compañeras?
Sí, no, y aparte de que los cabros igual lo dicen, como que se sienten más cómodos porque ven a un par en el fondo, o sea, ven a una persona que potencialmente podría estar en su lugar, si es que ya en un estado, ¿cachai? Ven que a un hombre cola, que usa el mismo lenguaje, que sabe lo que hablan, que sabe lo que implica
¿En qué
utilizar
está la
cierta forma
comunidad
de
ahora?
clacho, te fijas tú. Sí, pero eso así como a grandes rasgos lo que pasa en inmunología, según mi vivencia, no puedo
Claro.
hablar sobre las atenciones de las otras matronas, porque uno, las atenciones son confidenciales, y dos, no me importa. No, no, mentira, sí.
Ah, solo lo que hago yo.
Oye, amiga, ya te devuelvo la pregunta. ¿Cómo ves tú esto en los consultorios donde has trabajado? Porque tú tienes mucha experiencia, tú eres una seca.
Ya, bueno, este año me he repartido en más consultorios, he conocido otras realidades y es cuático la diferencia, el cómo uno está acostumbrado en otros lados, que venía de una pega en la que conversábamos con las colegas, las atenciones, tenía una colega que había hecho el diplomado de sexualidad conmigo, de la ESSEX, y como que ya teníamos una onda y habíamos ido educando también a las otras colegas para poder atender como un poco más integral. Como también tú lo dijiste, muchas veces uno no se puede meter en las atenciones, porque cada atención, cada una en su box, cada una encerrada, pero confías también en que las cosas se supone que van a estar bien, o que al menos si se les va algo de las manos porque no se sienten preparadas o lo que sea, saben que tienen a una par en otro box que pueden consultarle, que pueden derivar, que se pueden hacer otras redes. Y ahora con esto de cambiarme de pega una y otra vez, me he dado cuenta que en realidad la cosa va cambiando harto, que no todas las partes se estaban manejando tan bien, que el tema de la matrona me atendió mal, la matrona me retó, se mantiene mucho, que si bien una quiere como esta matronería feminista, que sea en pro derecho, que sea respetada todas las decisiones de las personas, a veces falta tanto, y a veces se juntan justo en un lugar todas esas personas que no dan ni uno, lamentablemente. Entonces, claro, por un lado, lo último que dijiste, el tema de la heteronorma, se mantiene un montón. Yo creo que en todo el país es muy difícil cambiarlo también, porque no se sabe cómo preguntar, como que te enseñaron de tal manera como el esquema, que tú no sabes cómo meter esta pregunta de ¿con quién tienes relaciones? Así como, aparte de a qué edad iniciaste, el número de parejas sexuales, que es como ya lo mismo, como que podés meterte ahí, ¿cuáles son tus prácticas sexuales? Porque es diferente que alguien me diga como yo estoy solo con hombres, a que me diga como en realidad tenemos sexo anal, sexo oral, sexo penetrativo, vaginal, o tenemos otras sexualidades como alternativa, cualquier otra cosa que en realidad uno no, a veces no se imagina, así como hay un montón de sexualidades que no tenemos exploradas, que no te las enseñan, y que como una tampoco a veces se queda mucho ahí como durmiendo en el laurel. Puede que a lo mejor pases a llevar más que ayudar cuando preguntas mal. Entonces ahí hay que tener mucho ojo, o sea, como el cómo preguntas, porque yo no creo que sea malo preguntar. También de una vez me escuché a una colega así como, ¿por qué vas a preguntar como la orientación sexual? Como, ¿por qué no preguntarla? ¿Cuál es el tema? Así como tú le preguntas por enfermedades y por número de parejas sexuales, ¿por qué no preguntas por la orientación sexual? Eso te puede ayudar a orientar también tu educación que le vas a dar. Eso es como bien
Real.
complicado. Y por eso también se mantiene mucho, o sea, el tema de que tú llegas a la consulta de quien sea, gine o matrona, y sea como, ¿con qué te cuidas? Como, pucha, en verdad no tengo por qué cuidarme. ¿Y por qué no?
Sí, como que el tiro te
Tengo
ataca.
sexo con personas con vagina, así que con mujeres, perdón. Digo, ¿qué quieres que te diga?
Sí, es real. Yo me
Sí, es
acuerdo
muy
cuando
rígido.
Cuando fuimos así como a una capacitación, otra vez muy entre comillas, y estaba esta matrona como ya más de edad, y hizo una pregunta así como de que ella no sabía cómo preguntar la orientación sexual, pero no se explicaba cómo, o sea, era imposible para ella incorporarla a la entrevista así como con quién tiene
¿En qué
sexo.
momento lo hago y por qué lo hago?
Sí, ah. Y atrás. En fin.
Es muy cuático eso. Entonces, tenemos todo el heteronorma, las prácticas sexuales, e incluso como nos damos un paso atrás, así como veamos la cosa más básica de la atención. Como, hola, me presento, soy Camila, matrona. Te atenderé hoy, así como soy yo. Y que además ahora consideremos la pandemia, que estamos con mascarilla, que estamos con el escudo facial, nadie reconoce a nadie nunca. O sea, yo estoy
Sí.
así y así y me ven los lentes y ojalá y me vean. Y lo otro es que educar así como, mira, hoy día pues, te voy a hacer estas preguntas, como por qué vienes, te voy a hacer estas preguntas. Idealmente es como necesito examinarte. Para examinarte voy a hacer esto, voy a hacer un tacto que conlleva esto, voy a hacer una especuloscopía que es meter tal cosa, el especulo, hacer esto, puede que a lo mejor sientas algo extraño, pero no te debería doler, si te duele avísame al tiro porque no te debería doler. Como tener esas consideraciones también, o sea, también lo hablo como desde mi experiencia personal, una la ve así como con colegas y con toda la gente que uno puede hablar, pero también una la ha vivido. Cuando una vez fui a un gine, que era como la primera vez que iba después de mi primera relación sexual, y me hizo un tacto que me dolió como hasta 2 cuadras después, así mal. Que nunca me explicó que me iba a hacer un tacto, nunca me explicó que me tenía que tocar las pechugas porque era parte del examen físico de mamas, que ahora lo entiendo, ahora lo sé, ahora como que sé todas esas cosas y está bien. Pero un adolescente, así como loco, un hombre que te meta 2 dedos en la vagina y nadie te explique nada y que te diga, sí, está todo bien, pero tú no sabes qué es lo que está bien. Como, ok, parece que estaba bien algo adentro.
Me fue bien.
Sí, así como tengo 7, mejor. No sé. Entonces,
Como cuando en el libro te
pasa
ponían un
eso.
MD.
Sí, así en religión. Como no, basta, ya no estamos para esos tiempos, es como. De hecho, es algo que igual yo intentaba hacer, por lo menos en las atenciones que uno entiende también, que en consultorio sobre todo, tenemos a veces poco tiempo, como 20 minutos para atender algo que debiera de ser media hora o 45 minutos, y que también tiene que ver con esto de las metas, que lamentablemente existen. Yo no tenía idea cómo era la atención en salud antes de que existieran las metas. Pero desde que existen al menos y que yo, mi mamá, imagínense un siete. Desde que yo estoy aquí como trabajando y entendiendo un poco más de este sistema, el hecho de que existan metas, así como el embarazo menor a 14 semanas, el PAP que tiene que ser metas de 25 a 64 años, entonces hagamos campaña PAP y atendemos a una mujer, pero por ahí no le alcanzamos a explicar nada, le tomamos el PAP y que salga porque tiene que venir la otra. Ha sido horrible. Es horrible porque conlleva que tú no puedas atender bien, no te puedas dar el tiempo para poder educar. Porque sabes que si vas a educar y vas a escuchar a esa persona, que es un mundo, porque pueden estar pasándole muchas cosas, o sea, uno le puede preguntar como, tu inicio de relaciones sexuales, ahora estás con alguna pareja, te sientes bien, te gusta, te sientes alguna
Sí.
molestia, te puede abrir un mundo y que a lo mejor tú esa persona tiene el top atrasado y si no se lo tomas, te vas a arder en el infierno, así te va a llamar hasta desde el mensaje, no sé. Entonces, como todo lo que es metas, ha sido horrible siempre. lamentablemente, y por eso también conlleva de que a veces la salud pública, la salud en consultorios, no pueda ser tan buena como la que estamos intentando hacer de forma particular.
Sí.
Y eso va más allá del tema de gines que están trabajando de forma particular en clínicas y todo, porque ahí sabemos que atienden aún menos tiempo, pero porque ahí hay un tema de lucas, que es diferente. Sí.
Igual, sí, todo eso, sí. Todo eso tristemente hace que cuando tú haces una atención buena, te agradezcan.
Es cual,
igual, igual está ese, como esa mentalidad que casi que estamos haciendo un favor al atender bien.
Es horrible.
Esa es rígida. Sí.
A mí, como que se me aprieta un poquito el pecho, así como una señora, porque es como, uy, gracias por haberme explicado, gracias por esto, ¿me puedo seguir atendiendo con ustedes? Y yo que soy joven, me dicen, usted es paca, pero más allá de eso es como brígido, o sea, encontraron a alguien que le explicara lo que nadie le había explicado, como nunca, no, que no le pusiera la atención suficiente, o que si te contó algo, el tema, por ejemplo, del dolor en las relaciones sexuales. A mí, lamentablemente, más de una ocasión me tocó decirles como, bien, te podemos intentar esto, pero si no funciona vas a tener que pedir otra hora que ojalá haya en algún momento. Porque el sistema lamentablemente no está hecho como para poder atender la parte de la sexualidad. Realmente está centrado en todo lo que es como, dale el método, tómale el PAP, mándale a hacer la mamografía y controla su embarazo cuando corresponde.
Ay, qué otro, pero
es
sí.
Acuático. Entonces ahí es, y lo otro también es el tema como de no creerles. Así como, que me pasó también ahora, como llegar y que una colega lo primero que te diga sea, a las pacientes no hay que creerles. Yo así como con 3 años de experiencia en la PSD, me dieron ganas de cachetearla, ¿no? Claramente, así como, si tú no le quieres creer a las usuarias, porque algo estoy haciendo mal, ¿no? Es porque por algo te están mintiendo, o sea, también tienes que dar una crítica hacia ti, así como una crítica, ¿qué está pasando? ¿Cómo son tus atenciones? ¿Cómo estás educando? ¿Cómo estás haciendo todo? O sea, como si la persona te miente, es porque en verdad no has podido generar un lazo, es porque algo está pasando en ese lugar, y es porque también demuestras que no le creas, así como las cosas tan básicas que no creía cuando que se venían con regla al inicio de método, había que revisar que estuvieran con regla. O sea, olvídate, yo voy a un lugar y me dicen como, bájate los calzones ahora que estás con regla, solo para ver si estás con regla. Eso jamás debiera pasar. O sea, y eso es algo importante que igual quiero dejar claro como con esto que estamos hablando, de que si no te sientes cómodo, cómoda, cómoda, si hay algo ahí, escucha tu cuerpo, escucha tu guata, escucha esa sensación rara que te produce estar en ese lugar y lo que te está produciendo estar con esa persona que te está atendiendo. Y dile que no, que no te quieres atender o que necesitas tal cosa, y como solucionas lo que necesitas y te vas, y si quieres pones un reclamo, si te atienden en un consultorio puedes pedir cambio de profesional, que lo encuentres así como si hay uno de algún otro sector también que te pueda atender. Y generalmente esto de que como los consultorios están por sector, te atiende siempre la misma matrona, el mismo médico, la misma enfermera, pero uno podría pedir como cambiar en realidad, de que te atienda la matrona de otro sector, si no te gustó esa, que te atienda otra que haya, porque nunca debiéramos tener que pasar por situaciones humillantes, por situaciones que uno no quiere. O sea, si yo voy para, no sé, por ejemplo, quiero iniciar un método anticonceptivo, que es como lo que más se ve, sobre todo ahora también con la pandemia, no sé, no es necesario que te examinemos si tú no quieres. Examinarte, me refiero a ver tus genitales, a que ver, hacer la esporoscopía, o sea, si no lo necesitamos, si tú crees que a lo mejor no tienes ningún flujo, no quieres hacerlo en este momento, porque prefieres conversar las cosas, conocer a la persona que te está atendiendo, se puede dejar en otra ocasión, y no te lo puedes negar, no te puedes obligar a hacerlo. Esas cosas son como súper importantes, que queremos cambiarlas, hay como toda una generación de matronas y matrones que quiere cambiar esto, pero siempre queda una por ahí que no entendió, que no pasa.
Sí, es brígido. Yo me acuerdo que a mí me, cuando yo pasé por consultorio, las múltiples matronas sí le pedían a las personas que se bajaran la ropa interior para ver si efectivamente estaban con reglas. Y
Qué
lo tenía bloqueado, yo me
miedo.
había olvidado de eso. Pero ahora que lo dijiste fue como, oh, ¿verdad? Y no fue hace
Es
tanto
muy
tiempo.
cuático. Así es rígido. Yo recuerdo cuando recién salí que hice un reemplazo y que como una tens venía una adolescente, así como viene a iniciar el método con regla, y me dijo como no, ella es media mentirosa, revísale si viene con regla. Y yo recién salí, apoya, así como sentí que la cuestión no estaba bien, pero le dije como, ¿podría ver nomás un poco tu calzón? Así como cosas. Y ella se lo bajó un poco y fue como, ya, pero ahí está tu saco y me da lo mismo. Y de ahí después entendí por qué sentía esa como cosa rara y dije, no, no tengo por qué hacerla. Y como nunca más, así como yo soy matrona, yo sé lo que estoy haciendo, basta.
Sí, mal, muy mal, pésimo. Ve.
Mal para todo, todo, horrible. Y este tema también como de asumir cosas, así como, ya, si se viene a atender a este consultorio, entonces es una persona que no tiene los medios para atenderse en otra parte, o es pobre, o no tiene educación, un montón de cosas, y es parte incluso de como sus antecedentes, el que es tu deber preguntarle como, ¿a
Sí.
qué te dedicas? ¿Qué onda tu familia? ¿Trabaja, estudia? ¿En qué estás? ¿En qué estás? Así como, ¿de qué es tu vida? Cuéntame un poco más. Y ahí te voy a encontrar con un montón de cosas. O sea, yo más de una vez, por ejemplo, tomé test rápido a profesionales de la salud que trabajé solamente en el consultorio, pero querían atenderse ahí más. Y trabajaban y hacían sus cosas normales y vivían en la pobla porque sabemos que salir de la pobreza es difícil. Tenés que nacer rico para poder salir.
Verdad, verdad.
Muy rígido la atención en esto, así como. Y es muy cansador también. Y ahora con esto de la pandemia, en verdad, yo creo que están sucediendo cosas que ni siquiera nos estamos imaginando y no estamos viviendo. Como un rígido, porque todo este tema, nosotros pensamos que en todos los SPAM y en todos, no sé, las unidades de VIH se están dando los remedios, se están dando los métodos anticonceptivos, se están atendiendo, pero siempre va a estar, puede pasar que en otros lugares lo estén haciendo diferente y que no lo sepamos.
Acá no, nos preguntan que qué creemos que hace la diferencia entre un enfoque y otro por parte de la atención de las matronas.
Yo creo que lo que hace la diferencia es la parte de los derechos, así como cómo te sientes después de esa atención, porque eso para mí por lo menos dice mucho, como yo me sentí cómoda, me escucharon, resolví las dudas, quiero volver a atenderme, con los otros enfoques que son súper como medicalizados. Se podría decir muy desde la parte como de del paternalismo también, como de la atención de yo te digo esto, así como tú vienes porque te duele la regla, entonces yo te doy pastillas y adiós. Y nos vemos en 3 meses para hacer como te fue. A que sea este otro enfoque de mira, sí te duele la regla, pero ojalá podamos estudiarlo un poquito más, si tú no quieres tomar hormonas, podemos ver otras cosas.
Sí.
Tiene que ver con eso, como con el respeto de las decisiones de cada persona. Con el seguimiento que le puedan hacer, hay que tener como harto ojo ahí también. Como digo que las personas, matronas y matrones de antes no se pueden educar ni cambiar, pero es un camino fuerte y que hay que cambiar así como tu esencia prácticamente.
Y hay un tema brígido que es el deseo de formarte más allá de lo que tú sabes. Porque es súper
¿Y
fácil y
dónde formarte más
cómodo,
allá?
sí, porque ay, existe tanta gente nefasta que enseña cosas nefastas, pero es súper fácil y cómodo quedarse con los conocimientos de la U y chao.
Claro, o las
Y
capacitaciones que le mandan, así como, ay, me mandaron a este curso,
claro.
ya, me sumo para la carrera funcionaria y chao, no le tomo
Sí.
el peso real.
Entonces, es como una sumatoria de cosas que finalmente van a hacer que cambie la manera en que se atiende en todas partes del sistema público.
Sí, hay que hacer como una educación consciente del respeto a los derechos y también de esto que baje como casi como una normativa del MINSAL que sea más tiempo de atención también, porque en 20 minutos tú conversás con la persona y por lo menos lo que hacía yo antes era como mientras converso y la examino al mismo tiempo, porque si no, no me daba el tiempo para lo que ella necesitaba. Y voy por un flujo, pero también te quiero conocer un poco más cómo lo hacemos.
Sí. Ahí nos preguntan, también que qué opinamos de que en los spam se tome PAP solo desde los 25 años y cada 3 años.
Ya, ahí ya, yo voy a hablar por la primera parte. va a depender de esos spam en realidad que se tome el PAP solo desde los 25. Y porque hay muchas mujeres que se les ha tomado desde el año de la relación sexual, desde los 21 años o desde que tienen a su primer hijo o hija. O hija. Entonces, en realidad, eso de que se toma solo desde los 25 no es tan así. Se hace así por temas de investigaciones, por la normativa del MINSAL, de que la meta en sí, lo que cuenta como meta, es de los 25 a los 64 años. Pero sí o sí, una la puede tomar en cualquier otra edad si considera que es correcto, si hay factores de riesgo, si hay algo que nos llame la atención. En realidad no es algo tan rígido. Sí hay, como digo, en todos los lugares pueden haber diferentes cosas y uno también la puede pedir, así como, mira, he tenido relaciones sexuales hace más de 2 años, tengo más de 21 años y me gustaría hacerme el PAP. Ok, sí. No se debería negar tampoco porque sí, es recurso claramente, pero no es como que te afecte la meta de tomarte un PAP fuera de los 25 años ni nada, que la meta es que tomes cierta cantidad de PAP al año dentro de ese rango de edad, nada más.
Sí, o sea, en ningún momento es como un factor excluyente para personas que no están dentro de ese grupo etario. Y el tema de los 3 años va a depender mucho del resultado. O sea, si es que la persona tiene un resultado de PAP negativo para cualquier otra infección o para cualquier cambio en el cuello del útero, está bien que sea cada 3 años. Esa es la indicación. Si es que un resultado de PAP está normal, no es necesario volver a tomarlo de manera anual o antes del plazo. Ahora se está implementando otro tipo de examen que se toma en conjunto con el Papanicolaou en la misma instancia, que es el test de BPH, que permite predecir un poco el riesgo que puede tener la persona, la mujer o la persona con vulva y útero, de tener eventualmente cáncer cervicouterino. Y si tanto el Papanicolaou como el test de BPH está negativo, se puede aplazar aún más de 3 años a 5 años. Entonces, uh-huh, la persona cada 5 años se está haciendo los dos exámenes.
Claro. Y eso tiene relación con que dentro de todos los estudios que se han hecho de esto, se ha visto que en realidad, por costo eficiencia, en casi todo, no es necesario tomarlo antes de los 3, no se va a ver un cambio grande, así como si hoy te salió negativo todo, en 3 años no vas a tener cáncer. Difícilmente tendrías que ser una persona que le bajó mucho las defensas, así como que casi que no que te estás muriendo por otra cosa, que se desarrolló el BPH y te transmitió en algún momento, que sí. Entonces, en realidad, que sea cada 3 años no es algo que esté mal en ninguna parte. Que la parte particular lo quieran tomar cada uno, igual tiene relación con que, claro, hay que considerar el pago al laboratorio, el pago a la consulta y todo lo demás. Pero mientras esté negativo y te lo hagas cada 3 años, obviamente si vas a la consulta y la matrona, Ginés, ve algo extraño, lo va a adelantar. No es como que sea, te lo tome ahora y te lo voy a tomar en el 2023, aunque vea que tu cuello está feísimo y hay algo extraño. No, ahí se adelanta y se toma según clínica. Pero claro, ahora como se está instalando esto del hipotés, que es con el test de BPH más el PAP, el hecho de que no tengas ninguna cepa del virus papiloma humano de riesgo, o de alto riesgo en realidad, te podría atrasar aún más y no habría ningún problema. O sea, a lo mejor no tienes el virus en ese momento que te lo tomaron, pero que se transmita dentro de ese tiempo de los 5 años, no vas a desarrollar un cáncer tanto y vamos a llegar a tiempo para poder tratar y todo lo demás.
Amiga, acá hay otra pregunta que está, pero es que pintada para ti. Dice, ¿qué tan cierto es que los spam no permiten la inserción del dispositivo intrauterino si aún no tienes hijes?
Igual depende de la colega, porque así como lo hemos hablado un poco en todo este live, si la colega no está actualizada, puede que te diga que no se puede decir que no has tenido ningún parto, ningún embarazo. En realidad lo que importa es que hayas tenido algún embarazo, lo que importa para ellas. Pero se ha visto que ahora en realidad no debieran negarte eso. Es como si lo que nos interesa es que tu útero tenga las medidas específicas para que esa T vaya a quedar bien, no se vaya a caer, no se vaya a correr, bla, bla, bla. Pero en realidad va a depender de la colega. Igual tú puedes ir y decir, como yo sé que me lo pueden poner sin haber tenido ningún embarazo. Como no me vengan a decir cosas que no
No me
son. Si no,
cuente.
actualícese, por favor. Claro, una cosa así. No debiera estar sucediendo ya. Ya ha pasado mucho tiempo de eso.
Sí. No, y aparte que está ultra demostrado que el uso del dispositivo intrauterino y otros métodos anticonceptivos de larga duración, particularmente en adolescentes, así como es la mejor opción para la prevención
De la vida,
del. Sí.
del segundo embarazo adolescente o del primero,
Sí.
dependiendo. Sí, es muy
Incluso,
real y en realidad hay que intentarlo.
las personas que tienen guaguas y están todavía hospitalizadas, antes de irse de alta se les coloca, así como en caso de que sean como de alto riesgo, o que tengan
Claro, alto
mucho,
riesgo en el
mucho,
sentido social.
sí, o que tengan como mucha, que sean muy vulnerables, se coloca. Yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta, amiga.
Pero es que hay dos que están muy tricky. La primera, la del ICOTES, era la internacional, y solo ya. Lo del ICOTES va a depender de cada SESFAM en realidad. Ya hay SESFAM que lo están haciendo, entonces hay que preguntar. Depende mucho porque va a depender del hospital base o del lugar laboratorio donde manden esos PAPs si es que le están recibiendo hacer ICOTES. Ya, entonces no es como una cosa de que todos los SESFAM lo estén haciendo, hay que averiguar. Y que brigen el otro de que tengan pegado un letrero como no se pone en DIU sin haber tenido hijos. Eso
Y yo
se
creo
puede reclamar.
que.
Ustedes pueden dejar un reclamo en el SESPAM o en la Superintendencia de Salud. Si como cita, actualícese.
Sacarle una foto, deja el reclamo y nos mandáis la foto de nosotras para hacer el escándalo respectivo.
A la funa.
Sí, no hay que funar, ¿qué
Sí.
se creen?
Obviamente. Sí, lo de la disabilidad igual va a depender, porque en realidad si está con regla, por más que el roce sea un poco más pequeño, sí, se puede. Es muy difícil que no. Es solamente intentarlo. Yo creo que igual le da con el así como no me arriesgo tanto. Oye, hace un rato se me había olvidado decirlo. Que cuando recién partimos hablando, había alguien que dijo que ella, cuando había ido con la matrona de solo 16 años, la matrona había sido un amor, pero la gente de la farmacia era horrible, que casi que le tiraban las pastillas. Y eso también
Ay, qué
pasa mucho,
rabia.
eso también no debiera pasar, porque claro, nosotros hablamos mucho dentro del box, pero también sabemos que en prácticamente todos los niveles de atención te recibe primero lo que es SOME, admisión, y después pasas como al box. Y si van a la farmacia, nada de eso debería pasar. O sea, es una barrera de acceso total, tanto para adolescentes, o sea, lo que necesitamos es bajar las barreras de acceso, sobre todo para adolescentes y que quieran ir. No me sirve a mí como matrona ser súper buena onda y atender a todo el mundo y bacán, démosle con todo, si en farmacia va a haber una de que no les va a mirar feo porque están tomando pastillas que se meten, filo.
Sí. Y frente a la otra pregunta, sí, estamos haciendo atenciones online, mándanos un mensaje. Un DM decía y ahí te mandamos las costas.
Sí, para todos.
Yo creo que en
¿Algo
virtud
más que
del
añadir,
tiempo,
amigo? ¿Más arriba? ¿No? Ah,
no,
Perdón.
no, nada. En virtud del tiempo vamos
A
a
cerrar
despedirnos antes de que nos cierren la transmisión porque dura solo una hora, porque Instagram censura y se sabe.
Así es. Si tienen la otra pregunta, nos pueden escribir por interno igual y la respondemos. Sí.
Sí,
Hay
siempre
problema.
estamos ahí leyendo.
Sí. Me encanta.
Muchas gracias, bebas y bebés. por escucharnos por una hora. Hay gente que estuvo pegadísima a la transmisión por la hora completa. Yo no podría. Ah,
Ah,
mentira.
yo no lo he hecho.
Así que
No, pero
muchas
escríbanos
gracias,
por
Sebas.
interno, les vamos a responder todo. Gracias por
Todo,
seguirnos y por
todo,
estar
todo.
aquí. Sí, respondemos todo, no se preocupen.
Todo, everything. Y les amamos caleta, pues. Gracias.
Un
Gracias.
besito, chao. Adiós.
¡Mua!